Muy buenos días hermanos, ¿cómo se encuentran? Como siempre les digo, a mí me da gusto saber que están bien, porque la realidad es que no podemos estar mal. Si el Señor está con nosotros, si el Señor vive en nosotros, estamos completos en Cristo y a lo completo no le hace falta absolutamente nada. Todo lo demás simplemente son circunstancias en nuestra vida, ¿verdad? ¿Amén, hermanos? Ok, hermanos. Vamos por la enseñanza número 26. No, todavía no llegamos a la 26. 19. La enseñanza número 19. La serie es Los Últimos Tiempos, ¿va? La semana pasada estuvimos hablando todavía del reinado milenial y cómo al final del reinado milenial todavía viene la última rebelión, ¿va? Y cómo el Señor para esa rebelión, ¿va? Destruyendo a los rebeldes con fuego del cielo, ¿va? Y cómo manda ahora sí a Satanás junto con la bestia y el falso profeta que ya estaban en el lago que arde con fuego y azufre, y dice el versículo 10, va, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ahorita vamos por la enseñanza número 19, pónganle como título los que hacen anotaciones, el gran trono blanco. Vamos a empezar a manejar a estudiar, si el Señor así no lo permite, los versículos del 11 al 15. Hasta que termine el capítulo, ¿va? Del 11 al 15. Dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hermanos, tremendas palabras, ¿eh? Tremendas, pero tremendas palabras. Este pasaje, lo que nos está describiendo es la sentencia final de todos aquellos que no creyeron en Cristo. Y de muchos que dicen creer, pero simplemente no se someten a su voluntad. Acuérdense lo que dice Santiago, crees en Dios, bien hace, los demonios creen y tiemblan, ¿va? Tiemblan ante su presencia, tiemblan ante su nombre. Este pasaje, para el gusto de algunos teólogos, es el pasaje más serio, más solemne y más trágico de toda la Biblia. Eso dicen algunos teólogos. Este pasaje es conocido por lo general como el juicio ante el gran trono blanco. Esta es la última escena, hermanos, de una sala de justicia que va a tener lugar antes de que estemos en el cielo. Después de este punto, hermanos, o ya para irnos al cielo, va. Después de este punto, quiero que quede claro esto, nunca más habrá un juicio. Si ustedes empiezan a analizar el capítulo 21, ¿va? O sea, ya no hay ni un solo juicio, no va a haber más juicio, no hay más juicio. ¿Va? Después de este punto, Dios nunca tendrá que volver a actuar como juez. Nunca. Ya no hay espacio para que él esté juzgando. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ir viendo. Después de este punto, no va a volver a actuar como juez. Los acusados, todos aquellos inconversos, todos aquellos que no le creyeron a él, que no fueron hacedores de su palabra, todos aquellos que inclusive nada más utilizaron su nombre en conveniencia, o sea, todos aquellos, todos los acusados, todos aquellos que alguna vez hayan vivido en este mundo y no hayan creído en él, van a resucitar para afrontar este juicio. Un juicio como jamás ha habido ningún otro. Ningún otro. Fíjense lo que les voy a decir aquí, ¿eh? En este juicio no se va a debatir la culpabilidad ni la inocencia de nadie. No es, a ver, las pruebas, culpable. No, a ver, las pruebas de inocencia. A ver, no. Aquí no se va a debatir si son culpables o inocentes. Aquí va a haber un fiscal, pero no va a haber un defensor. No hay defensa ya. Va a haber acusados, pero no va a haber abogados. Va a haber acusados, pero no una defensa preparada por el acusado. ¿Por qué? Lo que se va a presentar simplemente son las evidencias de culpabilidad. Y la evidencia de culpabilidad está escrita en los libros de cada uno. Simplemente se presentan evidencias de culpabilidad, no va a haber impugnación, no va a haber contrainterrogatorio, va a haber un juez ahí en el trono totalmente, fíjense la palabra que voy a utilizar, incompasivo. O sea, ya no va a haber compasión. Ya no hay misericordia, se terminó, por eso estoy empleando la palabra incompasivo. No habrá jurado, no va a haber apelación a la sentencia que este juez pronuncie. Simplemente el culpable va a ser castigado eternamente, sin la posibilidad de libertad. Ni libertad condicional, ni porque ya purgó una sentencia larga. No. O sea, ya no hay escapatoria. No la hay. El Señor a todos nos ha dado, no una, montón de oportunidades. Pero montón. Hay quien ha aprovechado la oportunidad, hay quien no. Si ustedes analizan el lenguaje de este pasaje, es un lenguaje claro, severo, un lenguaje que no tiene ningún adorno. Se dan muy pocos detalles en este pasaje, pero en estos detalles la descripción está completamente carente de modificadores vividos y elocuentes que pudiera esperarse algo más. No lo hay. Si ustedes ven la escena es suficientemente aterradora como para que se derrita el más fuerte. El apóstol Juan registra esta visión en una cueva, en una ladera en la isla de Patmos. Yo estoy completamente seguro, simplemente al ver cómo escribió Juan, que él se estremeció al escribir de la condenación, de ese castigo eterno a los malos. ¿Por qué? Juan está diciendo, y vi, él lo estaba viendo, él estaba presenciando la escena, Dios le permitió presenciar la escena. Desde la caída, hermanos, Satanás, el diablo, es el padre de mentira. En Juan 8:44, mi Señor así le dice a Satanás, le dice a los escribas, a los fariseos, les dice, ustedes son de vuestro padre el diablo. Me detengo aquí. ¿A quién se lo dijo? A los escribas, a los fariseos, a gente del que decía somos el pueblo de Dios. Y quiero que vean cuánto falso hay. Le dice, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, dice, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuanto habla mentira de suyo, habla porque es mentiroso y padre de mentira. Los hijos del diablo, ¿qué podemos esperar de ellos? ¿Que sean qué? Mentirosos. Fíjense, Satanás siempre ha sido un mentiroso y él con sus mentiras ha intentado engañar a todas las personas sobre este punto. ¿Cuál es este punto? La realidad de que viene un juicio. Satanás a lo largo de la historia ha hecho todo lo posible para convencer a las personas que no va a haber un juicio, que no va a haber un tribunal final. Satanás ha engañado a los pecadores y les ha hecho creer que pueden vivir como les plazca, que al fin y al cabo no van a tener que dar cuentas. A muchos cristianos hoy en día los engaña. O sea, al cabo nada más tú sigue viviendo tu vida, ve, nada más pide perdón y ya todo pasó. Nos olvidamos que dice la palabra, no te equivoques, lo que el hombre sembrare, ¿qué? Sí, sí, Dios es misericordioso, es bondadoso. Pero siempre se va a llegar a un punto de no retorno. Aquí ya estamos en ese punto. Y tú no sabes. Tú no sabes si vas a vivir el día de mañana. Es mejor arrepentirse hoy. Tú no sabes. Tú no sabes lo que va a pasar. Satanás ha engañado, le repito, a los pecadores en toda la historia y les ha hecho creer que pueden vivir como les plazca, sin temor a tener que dar cuentas. Lo que menos quiere una persona es dar cuentas. En este mundo, en lo natural, los hijos no le quieren dar cuenta a los padres, los trabajadores no les quieren dar cuenta a los patrones. En la iglesia no se quiere dar cuentas de nada. Le puedo seguir y seguir y seguir. La mentira de Satanás, no tienes por qué dar cuentas, no hay un castigo. En Génesis 3:4, Satanás le dice a Eva, no moriréis. ¿Sí se acuerdan? O sea, ¿qué le está diciendo? No hay castigo. No va a pasar nada. No es cierto lo que te dijo Dios, de que el día que tú comas del fruto de este árbol, ciertamente moriréis. No es cierto, no moriréis. Es exactamente lo mismo en toda la historia. El Señor le hace, pero Satanás le hace creer a la gente que el Señor está mintiendo. Si el Señor nos está diciendo, si nuestro Dios nos está diciendo la palabra, hay castigo, hay infierno, hay consecuencias, créeme que las hay. Muchos que se llaman cristianos hoy en día viven como si no fuera a haber consecuencias de sus actos. Dicen, al cabo no me va a pasar nada. Cayeron en la mentira de Satanás. Satanás diciéndole a Eva, no moriréis, Está expresando, hermanos, de esta manera su engaño con relación al juicio sobre el pecado. Y siempre hay un juicio sobre el pecado. Si nosotros no creemos en el Señor, porque Él murió en nuestro lugar, Él dio su vida, ahí vamos a estar. Pero ninguno de los que están aquí, ¿va? Más ninguno de los que me escuchan por internet, todos ustedes son cristianos, ¿verdad? Gloria a Dios. Ni un amén, ¿te das cuenta? Ya están dudando. De nuevo, pero ninguno de los que están aquí, ¿verdad, hermanos? Ah, bueno. Sí, ya me había preocupado. Los principales medios, hermanos, que utiliza el diablo en su engaño, por poner un ejemplo, nada, les voy a poner algunos ejemplos, ¿verdad? Por decir el ateísmo. Empezando con la teoría de la evolución, ¿va? Es un engaño. No, mira, Dios no creó nada. ¿Qué? Eso es lo que está diciendo Satanás. Nosotros venimos, o sea, de la evolución y de unas células, dos y luego cuatro, y luego te convertiste en chimpancé y luego después en humano. Todo eso, todo aquel que cree eso, o sea, ¿qué está diciendo? Dios no nos hizo. Está siendo mentiroso a Dios, o sea, no hay castigo. Por eso luego dicen, la Biblia la escribieron los hombres. Es palabra de Dios, hermanos. ¿O qué les parece la religión falsa? Incluyendo el cristianismo, el falso cristianismo. ¿Cuál es el Pablo dice? Falsos hermanos, ¿o no? Hay hermanos falsos, hay hermanos que son más falsos que un billete de $3. Hay pastores falsos, hay líderes falsos, hay de todo, hay falso. Satanás es el más grande pirata de todos los tiempos, piratea todo. ¿Quiere piratear hasta el amor de Dios? Y te da un amor falso. Fíjense, la religión falsa tiene una característica. Le está mostrando a la gente, o sea, que no hay un juez moral a quien las personas en realidad le den cuenta. O sea, no, es que ya Cristo murió por ti, o sea, para que tú estés bien, te vaya bien, o sea, que no te pase absolutamente nada, nada más di que crees en Él y ya. O sea, ¿qué están haciendo con eso? No hay consecuencias. No hay consecuencias. Y por eso la gente, aún siendo o llamándose, porque no puedo decir siendo, llamándose cristianos, o sea, dicen, no hay consecuencia, y siguen. Por eso ustedes ven a muchos cristianos que no perdonan, que no obedecen a la palabra, que obedecen lo que les conviene, lo que se les antoja, lo que no, porque dicen, no hay consecuencias. Creen que no van a dar cuentas después de que mueran. Creen que son libres para pecar como les plazca. Unos, según ellos, agarrándose de Dios, otros sin agarrarse. Unos diciendo que creen, dicen, al cabo después nada más vamos a dejar de existir, como los testigos de Jehová. Dicen, no pasa nada. Ya nada más después dejamos de existir. En el turno pasado decía la pastora Brenda, decía, les comentaba simplemente sobre un mandato, ¿va? No dejes de congregarte, ¿va? Como algunos tienen por costumbre. Pero ¿qué hacen muchos? O sea, no, dejo y no pasa nada. No, se te vuelve una costumbre no congregarte. y estás violando un mandamiento, pero dices, no pasa nada. Ahorita con todo este asunto de la pandemia, lo único que veo es muchos que se llamaban cristianos que simplemente están mostrando, o sea, que agarraron ahorita en este tiempo, o sea, la costumbre de no congregarse. Yo sé que a veces por trabajo, por enfermedad, por otra cosa, a veces no se puede. Yo no estoy hablando de ellos, Estoy hablando de los que sí pueden. Dicen, no, es que si voy a la iglesia me voy a contagiar. Vas al súper, ¿no? A los centros comerciales, ¿no? A reuniones en Navidad, en año. Sí, no sé si nos estemos entendiendo. Los dioses, hermanos, de la mayoría de las religiones falsas no son santos. Por eso, para ellos, no les piden santidad. Y la palabra me dice, sed santos como vuestro Padre Celestial es santo, ¿o no? No requieren que haya justicia interior ni obediencia de corazón. Fíjense, Pablo dice, si te predican otro evangelio, otro Jesús, pues, para mejor entendernos, el que yo he predicado, sean anatema, porque hoy en día predican a diferentes Jesuses. Hay unos que predican a Jesús Olivares. Hay otros que predican a Chuy Cortés. Digo, ya me estoy yendo a los extremos, ¿eh? Pero no es así. Hay quienes dicen, no, es que, o sea, Jesús, o sea, tú puedes hacer lo que quieras y él te... O sea, están predicando otro Jesús. Y ahorita se van a dar cuenta de ello. ¿Creen que a esos dioses se les apacigua con rituales, con ceremonias? Si hablo de muchas congregaciones cristianas, dicen, no, del tamaño de tu ofrenda. Así va a ser. La iglesia establecida, o sea, ¿qué le permite a la gente? Hay gente que dice, ok, ya pequé, pero me pongo 3 nopales en la espalda, o sea, y me meto de rodillas desde la entrada del pueblo hasta la capilla, o sea, y Dios ya me perdonó. ¿Qué cabeza cabe? Misericordia quiero y no sacrificio y conocimiento de Dios en vez de holocausto. ¿Cree que con rituales, con ceremonias, o sea, van a apaciguar a su Dios? ¿Saben qué es lo único que pasa con esto, hermanos? Esos dioses, así sea otro Jesús, porque muchos predican a Jesús, pero no al bíblico, no inspiran temor para rendir cuentas. Y el principio de la sabiduría es el santo temor a Dios. Simplemente no inspiran temor para rendir cuentas, ¿va? Por eso no rinden cuentas. Por eso no quieren que se diga nada de lo que hacen. O cómo lo hacen. Por eso dicen, no tienen derecho de decir nada. ¿Cómo no? Dios nos sigue hablando del pecado de David, ¿o no? ¿O cómo se enteraron ustedes de lo que hizo David hace? Dios no oculta el pecado de nadie, hermanos. A pesar, hermanos, de las vanas y absurdas especulaciones de los hombres, yo quiero decirles una cosa. El Dios vivo, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, es el único y verdadero supremo juez del universo y va a juzgar un día. Y ese día es este. del que estamos hablando hoy. Y ese juicio que se va a hacer en contra de los incrédulos va a ser un juicio justo, porque Él es justo. Deuteronomio 32:4 dice que Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Él es justo y recto. Job 37, versículo 23 y 24 dice, Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder y en juicio y en multitud de justicia. En esa multitud de justicia no afligirá. Dice, lo temerán por tanto los hombres. Pero las mentiras de Satanás y el hombre que prefiere creer esas mentiras, así como Eva prefirió creer esas mentiras, lleva a los hombres a no temerle a Dios. Dios no puede dejar de ser justo, hermanos, porque la perfección absolutamente santa de su naturaleza no le permite hacer otra cosa que lo que es correcto. Él no puede dejar de ser justo. La voluntad de Dios es la norma suprema de justicia y de equidad, y Él hará nada más lo que es justo, lo que es recto, lo que es verdadero. Eso es lo que va a hacer. Nada, nada, absolutamente nada fuera de Él lo va a obligar a actuar con justicia. O sea, nada fuera de Él, ¿eh? Él actúa con justicia porque Él es justo, desde su interior, desde lo que es Él. La justicia es su propia naturaleza. Cuando les digo nada externo, tú le puedes estar rogando al Señor, Señor, hazme justicia. O sea, ese es un asunto externo. Él aplica justicia porque Él es justo, no es porque tú le estés rogando que te haga justicia. O sea, nada externo lo va a llevar a hacer justicia. Él aplica justicia porque Él es justo, pero la va a aplicar cuando Él decida, no cuando tú quieras. ¿Por qué cuando Él decida? Él es paciente, está esperando el arrepentimiento de las personas. Por eso no la aplica cuando tú quieras. Tú puedes decir, es que me hicieron esto, me ultrajaron. ¿Por qué, Señor, lo permitiste? O sea, tarde que temprano Él va a aplicar su justicia, porque Él es justo. Simplemente no es cuando tú quieres. Él está esperando el arrepentimiento de todas las personas y nos da el tiempo para que nos arrepintamos. Por eso es tardo para la ira y grande en misericordia. Pero de que va a hacer justicia, ¿qué creen? Los pecadores han agraviado la justicia de Dios, pero la justicia de Dios no ha agraviado a nadie, ni lo podrá hacer nunca. Regresémonos al gran trono blanco. Nadie, absolutamente nadie en el juicio ante el gran trono blanco tendrá el más leve fundamento para quejarse de su existencia. ¿Se acuerdan lo que les comentaba del reinado milenial? Hoy en día hay muchos que inclusive se llaman creyentes que se quejan. Escúchenme bien, se quejan. No, por culpa de Adán estamos así. Espérate, en el reinado milenial, o sea, vamos a estar viviendo como en el paraíso, no sé si nos estemos entendiendo. Y aún así, o sea, se va a levantar una rebelión, o sea, con tantas personas como arena hay en el mar. ¿No lo vimos la semana pasada? Siendo gobernados por Él, gobernados en justicia, en equidad. Y ni aún así, o sea, no se les va a tener contento con nada. Yo he platicado con mi esposa, ¿va? Hace tiempo, ¿verdad? Mi esposa me decía, Chuy, ¿qué? ¿Cómo te lo explico? ¿Qué? Como que a veces, o sea, eres muy seco al decir las cosas, como que deberías de suavizarlas más. espérenme. Entonces le explico en esa ocasión, le digo, no es el suavizarlas o no. Eso hace, ya hace años de eso, ¿eh? No crean que ahorita recientemente. Entonces le digo, mira, Brenda, le digo, vamos a lo que dice la palabra. Mi Señor es muy claro, dice, ¿mis ovejas qué? Escuchan mi voz. El que no es del Señor, así se lo digas con algodoncitos, se ofende. Hace poco algunas personas, ¿va? Que creo que a algunos de aquí les consta, o sea que no, les dije las cosas, las palabras con algodoncitos, y aún así se fueron aventando pestes. Entonces mi esposa llega y me dice, el Señor tiene razón. Le digo, ¿en qué? A mí ya se me había olvidado, porque lo que habíamos hablado fue hace años. Edad dice, es que no es la manera en que les hables o en que los trates, es si son o no son del Señor. Y el Señor siempre va a llevar todo, hermanos, escúchenme bien, todo este punto de que jamás nadie tenga el más leve fundamento para quejarse de su sentencia. Por eso es que yo entiendo el porqué del reinado milenial, porque va a tapar, o sea, muchas bocas de muchos que habrán dicho, es que yo no tuve la oportunidad de, no es el lugar donde naces, no es el lugar, o sea, es que seas obediente a su palabra y esa es una decisión tuya, Dios te dio libertad de decidir, tú eres el que estás decidiendo, voy a hacer lo que dice la palabra o no. En tus fuerzas no vas a poder hacer lo que dice la palabra, pero cuando tú decides realmente en tu corazón, no de los dientes para afuera, voy a hacer lo que dice la palabra, el Señor te fortalece para que lo hagas. El problema es cuando estamos entre, no, se me hace que sí la escribieron los hombres, ya estás dudando de lo que está diciendo Dios, ¿cómo te va a fortalecer para que lo hagas? ¿Sí? ¿Sí lo notan o no lo notan? Los que rechazan la gracia, la misericordia de Dios en esta vida, inevitablemente van a enfrentar su justicia en la vida venidera. Fíjense, en el Salmo 81:11, está tremendo lo que dice aquí, ¿eh? ¿Ya lo tienen? Dice, pero por eso tengo un pueblo santo, nación escogida, que siempre escucha mi voz y es obediente. ¿Eso dice? Fíjense bien lo que dice. Pero mi pueblo no oyó mi voz. Israel, Israel no me quiso a mí. Yo cuando veo esto, hermanos, yo no estoy pensando en Israel, estoy pensando en nosotros como cristianos, los que nos decimos cristianos. ¿Cuántos de los que se dicen cristianos no oyen la voz de Dios? ¿Sí? ¿Lo notan o no? En Juan 5:40 dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. El que va al Señor, o sea, debe de estar dispuesto a que sus obras sean vistas. Juan 8:24 dice, y por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy en vuestros pecados, moriréis. Los pecadores, hermanos, incontritos, van a experimentar la justicia de Dios en ese juicio ante el gran trono blanco. En estos cinco versículos, seis versículos, no, son cinco. Nuestro Dios nos está describiendo la realidad espantosa de ese veredicto, de esa sentencia final sobre los pecadores, sobre aquellos que no han temido a Dios, aunque se digan del pueblo de Dios, ¿eh? Vamos a ir analizando punto por punto. No vamos a terminar hoy, vamos hasta la semana que entra, vamos a terminar estos 5 versículos. Pero vamos a ver el versículo 11 y la primera parte del versículo 12, y con eso vamos a tener el día de hoy. Vamos al versículo 11. De nuevo dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Hasta aquí. Esto que estamos leyendo, hermanos, es una declaración breve, directa. Se los dije hace rato, sin adornos. Juan lo que está describiendo aquí es la espantosa y aterradora escena que estaba delante de él. Dios le está mostrando, o se está mostrando a él mismo como juez, sentado en su trono de juicio. Porque este trono blanco es un trono de juicio. Y a todos los acusados delante de él. Aquí hay una frase muy conocida, ¿verdad? Que dice: y vi a, ¿va? Esta frase, y vi o vi a, o sea, nos está mostrando lo que Dios le está permitiendo a Juan ver. Acuérdense que él está viendo lo que va a acontecer, pero él lo está viendo. No es que Dios se lo esté diciendo, él lo está viendo. Todo lo que ve, todo lo que escucha, es lo que está plasmando en el libro de Revelaciones. Son cosas que Dios le está permitiendo ver. Acuérdense que para Dios no hay tiempo ni espacio, ¿va? Si ustedes ven, nada más les voy a decir por qué digo esta conocida frase, ¿va? Nada más les voy a dar algunos puntos. Ahí en Apocalipsis 21 dice: vi un ángel que descendía del cielo, ¿va? O sea, él lo vio. No le dijeron: va a descender un ángel. Tú y yo lo estamos escuchando de la palabra, o lo estamos viendo en la palabra. Juan lo estuvo viendo. Vi un ángel. Versículo 4, ahí mismo en el capítulo 20, va, dice: vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. ¿Sí se dan cuenta o no? O sea, son cosas que él vio. En el capítulo 6 de Apocalipsis, en el versículo 1, dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. O sea, dice: lo vi. Vi cuando estaba abriendo los sellos. En el capítulo 7 de Apocalipsis, versículo 2, dice: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol. Vi. Por eso digo que es una frase muy conocida en Apocalipsis. En el capítulo 8, versículo 2, dice: vi a los 7 ángeles que estaban de pie ante Dios. Capítulo 10, versículo 1, dice: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube. Capítulo 13, versículo 1, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Versículo 11 del capítulo 13, después vi otra bestia. Capítulo 14, versículo 1, después miré y aquí el cordero, o sea, vi y aquí el cordero. Y le puedo seguir, hermanos, ¿eh? ¿Le puedo seguir? Ahí en el 14 es el versículo 1, el versículo 6, el versículo 14, capítulo 15, versículo 1. Eso lo pueden ver simplemente en una concordancia. Y vi. Eso es fácil. Hasta que llega estas visiones, esta visión en particular del juicio ante el gran trono blanco. Primero están las visiones del reinado milenial, capítulo 20, versículo 1 a 10. Esos 10 versículos son visiones del reinado milenial. Él lo está viendo. Luego, del versículo 11 al 15, va, están viendo ustedes la visión del trono blanco. Si me voy tantito para atrás, en el capítulo 19, versículos del 11 al 21, son visiones de la segunda venida. Del capítulo 21 en adelante, o sea, del versículo 1, ya son las visiones de los cielos nuevos y de la tierra nueva, la Jerusalén celestial. Pero todo eso son visiones, él lo está viendo. Es importante esto, ¿eh? Muy importante. Él lo está viendo. Lo primero que vio Juan aquí es un gran trono blanco. Un gran trono blanco. Fíjense, casi 50 veces en el libro de Apocalipsis menciona un trono. Pero aquí en el capítulo 20 es en el único lado donde está mencionando y con esas palabras, gran trono blanco. En los demás lados dice trono o tronos. En este caso, Apocalipsis 20, y vi un gran trono blanco. Es el asiento del gobierno soberano de Dios. Se le está llamando gran trono, no solo por su tamaño, porque aquí, o sea, Juan lo que está viendo es un trono más grande que los demás tronos que había visto. Bien, nada más para que ustedes vean, ¿eh? En el capítulo 4, en los versículos del 2 al 6, dice Juan, y al instante estaba yo en el Espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. O sea, Dios, ¿verdad? Pero fíjense, ahí nada más está diciendo un trono y en el trono uno sentado. En el versículo 9, ahí mismo, en el capítulo 4 dice, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria, honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, y continúa, al que vive por los siglos, pero nada más está mencionando trono. En el capítulo 5, del 1 al 7, versículos del 1 al 7, te habla del trono también. Dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera. ¿Sí se dan cuenta o no? Es el gobierno de Dios, simboliza el gobierno de Dios, pero ya en el capítulo 20 está añadiendo gran trono y está mencionando ese trono es un trono blanco. ¿Por qué? Evidentemente es más grande que los demás tronos que había visto. Pero es el gran trono blanco, tanto, no nada más por tamaño, sino por su importancia, por su autoridad, por su majestad. Y el que haga hincapié que ese trono es blanco simboliza pureza, santidad, justicia. ¿Por qué tiene que ser de esa manera? Porque de ahí, de ese trono, va a salir un veredicto que es completa y absolutamente imparcial, justo y recto. En el Salmo capítulo 9, versículos 7 al 8, ahí sí acompáñenme por favor. Salmo 9, versículos 7 y 8. Nos habla de ese gran trono blanco. No con esas palabras, pero ahorita me van a entender por qué nos habla de él. Dice aquí, dice, pero Jehová permanecerá para siempre y ha dispuesto su trono. ¿Para qué dice ahí? Por eso les digo que habla de ese gran trono blanco, porque ese es el trono del juicio. Ha dispuesto su trono para juicio y él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. O sea, allí, en ese día, va a juzgar con justicia. Allí es donde va a aplicar la justicia. Escúchame bien. Él es el que la va a aplicar, no tú ni yo. Ahorita nos pueden suceder tantas cosas y nosotros, nuestro deber es perdonar, bendecir a los que nos maldicen, hacer oración por los que nos calumnian. Tú puedes decir, es que es injusto. Ok, confía tu asunto al Señor. Así como lo hacía mi Señor Jesucristo al Padre, ¿o no? Dice que Él se encomendaba a aquel. ¿Va? Que obra rectamente, que obra justamente, nada más. Pero mi Señor Jesucristo perdonaba inmediatamente lo que le estaban haciendo. Lo están clavando en la cruz y mi Señor Jesucristo tan había perdonado que dice, perdónales, Padre. Porque no saben lo que hacen. Entonces a nosotros no nos corresponde el ser jueces. Ese es un asunto de parte de Dios. Pero de que Dios va a juzgar en algún momento cualquier asunto, lo va a juzgar. Repito, no cuando tú quieras. No cuando yo quiera, Él tiene sus tiempos y aún en ello está aplicando misericordia, esperando que el pecador que se arrepienta, como esperó mucho tiempo para que tú y yo nos arrepintiésemos, ¿o no te esperó? A mí sí me esperó, ¿eh? A mí sí me esperó. Fíjense, Daniel escribió sobre esta misma escena que estamos viendo en el gran juicio del trono blanco. Fíjense, vamos a Daniel 7, versículos 9 y 10. ¿Ya lo tienen? Dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salían de él millares y millares, le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez, checan por qué estoy diciendo que es el trono blanco. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Es la misma escena. Es la misma escena. Mi Señor describe también esa escena. No viendo trono, no mostrándonos trono ni nada, pero describe esa escena. En Juan 5:29. Dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a qué? A resurrección de vida. Y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Déjenme decirles una cosa. En ese momento, todos los que están allí resucitaron, por eso es la segunda resurrección. Acuérdense que vimos la semana pasada y la antepasada, bienaventurado aquel que es parte de la primera resurrección, que es la resurrección de los justos, ¿va? Dice, la muerte no tendrá ya parte con ellos, ¿va? Pero los que resucitan en la segunda resurrección, que es la resurrección para condenación, aguas. porque esa es la resurrección de los malos. Algunos pueden decir, no, es que yo no soy tan malo. No, 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 hermanos, olvídense de la marihuanada esa de la balanza, obras buenas, obras malas. No se maneja así con el Señor. Es los que creyeron y entregaron su vida a Él, y los que no creyeron, aunque se llamaran de Él. Yo sé que muchos de los que están escuchando y de los que van a escuchar por ahí van a decir, no, 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 ¿cómo? Si yo ya confesé su nombre. Mira, si no eres obediente a su palabra, si no estás poniendo todo lo que está de tu parte para ser obediente, mejor me quedo callado. ¿Por qué mejor me quedo callado? Por lo que dice Romanos 2:5. Romanos 2:5 dice, pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. O sea, para este día, el día del juicio del gran trono blanco. Arrepentimiento viene de la palabra metanoia, cambio de mente. Hay gente que se llama cristiana, pero sigue con su misma mente del mundo. O sea, la realidad no están arrepentidos. Y lo único que están atesorando, según Romanos 2:5, es ira para el día de la ira. O sea, ese día va a llegar. Ahora, aún más importante que el trono es la visión de quién está sentado en el trono. El que está sentado en el trono es mi Señor Jesucristo. Algunos dicen, no, es el Padre. No, es mi Señor Jesucristo. Es el que está sentado en el trono. Pero se los voy a poner de esta manera. Es el Dios todopoderoso y eterno. Mi Señor Jesucristo es ese Dios todopoderoso y eterno. Es el mismo descrito en la escena del trono del capítulo 4, versículos del 8 al 11, donde dice, y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, que es y que ha de venir. ¿Lo checan? ¿Quién es el que ha de venir? ¿Checan que es mi Señor Jesucristo? Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria, honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, le están diciendo a mi Señor Jesucristo, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Es mi Señor Jesucristo. Es mi Señor Jesucristo. En Apocalipsis 7:10 dice, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Miren ustedes, aquí está hablando de Dios el Padre y del Hijo. No, no, no. Está hablando de mi Señor Jesucristo. Nada más que mi Señor Jesucristo vino como Cordero, derramó su sangre bendita para el perdón de los pecados, pero la salvación le pertenece a Él. Él es el que nos salva. Su sacrificio en la cruz es lo que nos salva. Por eso la salvación le pertenece a Él. De ustedes, ¿pero por qué dice y al Cordero? Porque como Cordero vino. Ahí ya está sentado como Dios en su trono. Y todos los que veían esa escena decían, ¡amén! ¡Aleluya! ¿Sí o no? ¿Ya lo leyeron? Y le puedo seguir. es mi Señor Jesucristo. En Apocalipsis 1:4 dice: Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono. ¿De quién? Del que es, que era y el que ha de venir. Y el que ha de venir es Cristo. En el capítulo 6 de Apocalipsis, en el versículo 10, es que hay un montón, hermanos, dice: y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro del que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. El que está sentado en el trono es el Cordero que fue inmolado, que ahorita ahí está ya como Dios Todopoderoso, dice, la ira del Cordero. En Apocalipsis 3, versículo 21, dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, dice el Señor, dice, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Me regreso. Me regreso. Aunque el Padre y el Hijo comparten el trono, eso creo que todos lo hemos visto dentro de la palabra, comparten el trono. Mi Señor está diciendo, o sea, me he sentado en el trono de mi Padre, ¿o no? O sea, comparten el trono. Solamente se está hablando ahí en Apocalipsis 20 del Hijo. No se está hablando del Padre. En el trono blanco se habla nada más del Hijo. Repito, aunque el Padre y el Hijo comparten el trono, en Apocalipsis 20, en el juicio del gran trono blanco, nada más se habla del Hijo. Miren ustedes, ¿y cómo está tan seguro, pastor? Porque la Biblia me lo dice. Miren, en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 22, ¿ya lo tienen? Dice, porque el Padre, ¿qué dice ahí? Sino que todo juicio se lo ha dado ¿a quién? Ah, entonces ¿quién está sentado en el trono blanco? El Hijo. El Hijo. Ahí mismo en el capítulo 5 donde están. Pero el versículo 26 y 27 dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. ¿Sí o no? Ah, ¿quieren más? Vamos por más. Hechos 10:42. ¿Ya lo tienen? Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto. ¿Por qué dice ahí? Mi Señor Jesucristo es el que juzga mientras estemos vivos, y Él va a juzgar cuando resucitemos. Por eso es el tribunal de Cristo para los salvos y el tribunal del trono blanco, que es mi Señor Jesucristo también para los que van a condenación. Él es el que juzga a vivos y a muertos. El apóstol Pablo, hermanos, advirtió a los filósofos paganos de Atenas Es más, vamos a Hechos. Fíjense lo que les advirtió en Hechos 17:31. ¿Ya lo tienen? Dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. ¿Cómo lo va a juzgar? Aquí lo dice, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado por los muertos. ¿Quién es el que va a juzgar? Cristo. ¿Quién es el que juzga ahorita? Cristo. Cristo. En Romanos 2:16, por si tienen algún secretito por ahí, fíjense lo que dice aquí, dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. ¿Sí dice así o no? En la traducción Lenguaje Actual, dice, la buena noticia que yo anuncio enseña que Dios juzgará a toda la humanidad por medio de Cristo Jesús. En ese día Dios juzgará hasta los pensamientos más secretos. Eso dice la traducción Lenguaje Actual. Por si alguno trae por ahí la traducción, el lenguaje actual. En 2 Timoteo 4:1, Pablo le dice a Timoteo, le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. El que juzga es el Hijo, hermanos. El que juzga es mi Señor Jesucristo. Todo juicio le ha sido dado a mi Señor Jesucristo. Por eso mi Señor Jesucristo es el que se va a sentar en el gran trono blanco, en ese juicio final de los incrédulos. Después, hermanos, de describir la visión del juez, Juan, porque lo estaba viendo en su trono, Juan observa una pasmosa realidad en ese momento. Dice que delante de él huyeron la tierra y el cielo. ¿Ya lo leyeron? Delante de él huyeron la tierra y el cielo. ¿Qué nos está hablando aquí? Nos está hablando de la, se va a oír raro lo que les voy a decir, ¿eh? Nos está hablando de la descreación del universo. No creación, descreación del universo. Miren, les voy a dar un norte porque estoy diciendo esto. Antes del reinado milenial, la Tierra empieza a cambiar su forma por los devastadores juicios en lo que es la tribulación y gran tribulación. ¿Sí o no? ¿Sí se acuerdan? Toda isla se movió de su lugar y todo, ok. Viene el reinado milenial y la tierra va a ser restaurada. Pero aguas. Aunque esté restaurado, la tierra sigue con la mancha del pecado. Y sigue con las consecuencias del pecado. Del pecado de Adán, que es decadencia y muerte. Y todo aquello que sigue con las consecuencias del pecado tiene que ser destruido, ya que nada corrupto por el pecado se le va a permitir que exista en un estado eterno. Nada, nada. Mira, nosotros como personas, Ahorita, nosotros estamos siendo restaurados. Pero dice la palabra que lo corrupto no puede heredar la incorrupción. Y aunque nosotros estamos siendo restaurados, como va a ser restaurada la tierra en el reinado milenial, o sea, nosotros todavía traemos en nuestro cuerpo, en nuestra persona, la mancha del pecado. Necesitamos resucitar para resucitar incorruptibles. Por eso es que Dios nos va a dar cuerpo nuevo. O sea, Dios puede restaurar nuestro cuerpo. Él puede volverlo a la gloria del momento en que hemos estado más fuertes. Ustedes volteen y vean simplemente, o sea, cuando Dios, o sea, en el Valle de los Huesos Secos, cómo hizo que encarnaran y todo, o cómo con Lázaro ya estaba en completa putrefacción cuando Cristo le dice, o sea, levántate y sal. Él puede restaurarnos. Puede restaurar nuestro cuerpo, puede restaurar todo, pero ese no es el punto. ¿Por qué? Porque aún restaurados traeremos la mancha del pecado en nosotros. Por eso es necesario que tengamos cuerpos nuevos, por eso es necesario que resucitemos, porque la corrupción no puede heredar la incorrupción. Y eso también es en el mundo. Dios va ahora sí a restaurar el mundo, lo va a restaurar a un estado como el paraíso. Lo hemos estado hablando, pero aún así tiene que ser destruido. ¿Por qué? Porque ya está manchado por el pecado. Y eso no le va a permitir estar en un estado eterno. ¿Nos estamos entendiendo o no? Digo, por si ustedes se piensan, oye, ¿por qué no me da mi mismo cuerpo y fuerte y todo? No se puede. Te va a dar un cuerpo nuevo, pero te va a dar un cuerpo incorruptible, que ya no va a tener corrupción, por eso es un cuerpo eterno. El pecado trae como consecuencia la muerte. Por un hombre entró el pecado al mundo y por el pecado la muerte. Eso quiere decir que nuestro mundo tiene que morir. En el capítulo 2, capítulo 3 de Segunda de Pedro, en el versículo 13, dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales more la justicia. El reinado milenial va a ser en este mundo todavía, o sea, ahí todavía no hay cielos nuevos ni tierra nueva. Y nosotros lo que estamos esperando es cielos nuevos y tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Y si ustedes se fijan, Apocalipsis 21, versículo 1, nos dice eso. Juan dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, inclusive te añade ahí, y el mar ya no existía más. En el versículo 5, o sea, te dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y todavía le dice a Juan, y escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Nuestro Dios va a hacer nuevas todas las cosas. Todas las cosas. Ahorita el Señor, o sea, Él tiene todo el poder, o sea, te repito, Él puede sanar cualquier enfermedad. Dirán algunos, ¿y por qué no lo hace? Porque no conviene a la mejor a tu persona que lo haga. Porque muchas veces necesitamos estar en cierto estado para clamar a Él, para estar en un estado constante de clamor a Él. Y a veces conviene más. ¿Sí? ¿Nos entendemos o no? En mi caso particular, o sea, ¿yo cómo voy a aprender a perdonar como Cristo perdonó? ¿Cómo voy a crecer a su imagen si no me mete el Señor en situaciones, o sea, que requieran que sea difícil perdonar? Tengo que someterme a Él. Y ahí es donde tú dices, ok, es que, o sea, ay, pero es que es tan difícil, por eso lo necesitas a Él. Si lo puedes hacer tú, no es difícil. Pero el Señor me ha permitido, o sea, que caiga yo en ciertas situaciones donde solamente puedo perdonar con su ayuda. Y por eso permite ciertas situaciones. Él no nos va a llevar a nadie a pecar, ni que nuestros hijos pasen por pecados, ni nada. Estoy diciendo, permite. A veces son nuestros descuidos, nuestros, ¿sí o no? Pero bueno, seguimos. En Isaías 65, 17, para que vean que todo viene desde el antiguo, ¿eh? O sea, Dios es uno. La palabra, ¿sí se fijan que en todo les he estado tratando de dar versículos del antiguo y del nuevo? Porque luego hay cada persona que dice, no, no, es que el antiguo ya pasó. No, Dios es uno, es el mismo ayer, hoy y siempre. Isaías 65, 17, ¿ya lo tienen, hermanos? Dice, he aquí que yo crearé, ¿qué dice ahí? Nuevos cielos y nueva tierra. Dice, y de lo primero, dice, no habrá memoria, ni vendrá más al pensamiento. O sea, cuando estemos ya viviendo allí, estando con Él, miren, ni te vas acordar de, yo le digo a la hermana Brenda, a veces le digo en broma, en broma, puntualizo en broma, le digo, hermana, le digo ya eres fifí, ¿verdad? ¿Por qué? O sea, dice un dicho por ahí, a lo bueno cualquiera se acostumbra, ¿o no? ¿Por qué le digo que en broma? El Señor nos mantiene al día, bendito sea Dios. Pero pero no en cuestiones, o sea, no andamos donde hay pecado, no hay, ¿sí? Aún en el trabajo, por poner un ejemplo, pues ya no está en un lugar, por decir mismo, donde se esté asoleando, donde va. Entonces, por eso a veces le digo eso, porque a veces me dicen, no, es que me quema el sol. Le digo, no, le digo, ya eres fifí. Pero es un buen ejemplo, hermanos, para hacernos entender. O sea, cuando estemos allá, o sea, viviendo lo que ojo no vio ni oído escuchó, que tiene preparado Dios para los que le aman, y para eso tiene que descrear lo creado, deshacerlo, eliminarlo. La realidad, o sea, tu mente no va a querer acordarse, no va a querer acordarse. Fíjense, ¿por qué les digo esto? Miren, la tierra y el cielo que hay ahorita no simplemente van a ser movidos o rediseñados, no. No, 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 no. Vean lo que dice Juan. Dice que no se encontró lugar para ellos. ¿Sí lo notan o no? O sea, ya no va a haber lugar para ellos. O sea, por eso es que no van a ser rediseñados o movidos. No, ya no se va a encontrar lugar para ellos. Por eso tienen que ser descreados. Van a ser descreados. Dejarán por completo de existir. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Va a ser una repentina y violenta extinción, pero del universo. Nuestro universo se va a extinguir. A mí algunos me pueden salir, ¿no? Pues que las leyes de la termodinámica, que la materia ni se crea ni se pierde, solamente se transforma. Yo les digo, no es lo que la palabra me dice. Aquí me dice que ya no van a existir más, no hay lugar para ellos. O sea, no va a haber un solo rastro, no va a haber una transformación. Así como Dios creó las cosas de la nada, todo lo que hay ahorita lo creó de la nada, todo lo que hay ahorita va a volver a ser nada. A lo mejor para lo que te han enseñado toda la vida en la escuela, dices tú, ¿cómo puede ser posible eso? No me pongo yo a pensar tanto cómo va a ser posible. Yo me pongo a pensar que Dios me lo dice y eso va a ser hecho. En el Salmo 102, versículo 25 y 26, dice, desde el principio dice, tú fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. Pero fíjense lo que dice el versículo 26, dice, ellos perecerán. Pero tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Y como un vestido los mudarás. Serán mudados. O sea, siempre Dios nos lo ha mostrado. Isaías 51:6 dice, alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra porque los cielos serán deshechos como humo. Y la tierra se envejecerá como ropa de vestir y de la misma manera perecerán sus moradores. Pero mi salvación será para siempre y mi justicia no perecerá. ¿Lo notan o no? Mateo 5:18 dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. O sea, mientras este mundo exista, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Dice, hasta que todo se haya cumplido. O sea, todo lo que está en la palabra se va a cumplir. Todo. Todo. En Mateo 24, versículo 35 dice, el cielo y la tierra pasarán, dice, pero mis palabras no pasarán. Hebreos capítulo 1, versículo 11 y 12 dice, ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Este mundo va a dejar de existir, pero Dios allí sigue. Y va a haber cielos nuevos y tierra nueva. En Hebreos 12, versículo 26 y 27 dice, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo aún una vez y conmoveré, dice, no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción, fíjense bien, de todas las cosas movibles, como las cosas hechas, para que queden las cosas inconmovibles. Hay un expositor y escritor que dijo, dice, habrá un final para los cielos y la tierra materiales que conocemos, dice. Habrá un final, dice, no es que deban de ser purificados y restaurados. El cielo y la tierra que conocemos no es que deba de ser purificado y restaurado, sino que tendrá un lugar, un reverso de la creación. Dice, tienen que ser descreados. Él escribió, dice, de la misma forma en que surgieron de la nada por la palabra de Dios, deben de ser sorbidos por la palabra de Dios hasta llegar a ser nada. Y vamos a ser testigos de eso, hermano. Vamos a ser testigos de eso. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículos del 10 al 13, dice: pero el día del Señor vendrá, dice, como ladrón en la noche, en el cual, dice, los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo, ¿qué dice allí? Serán deshechos, o sea, se van a deshacer. Por eso he estado utilizando la palabra descreados. Dios creó, Dios va a descrear. O sea, los elementos serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Dice, puesto que todas las cosas han de ser desechas, dice, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Cómo debemos andar? Hermanos, muchos dicen, no, yo ya confesé su nombre, ya soy salvo, ya, y siguen pecando. Cuando la palabra es clara, debemos andar en santa y piadosa manera de vivir, o sea, reflexionando en lo que va a suceder, esperando, dice, y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, dice, encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Amén, hermanos. El día del Señor, hermanos, va a venir de repente, sin esperarlo, y con unas desastrosas consecuencias para los que no estén preparados, al igual que la llegada de un ladrón. Cuando llegue ese día, hermanos, van a suceder varias cosas. En primer lugar, los cielos van a pasar con grande estruendo. Con grande estruendo. Los elementos serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Los cielos encendiéndose van a ser deshechos. Los elementos se van a fundirán. Se van a fundir. Aquí se está refiriendo, hermanos, a las partículas fundamentales que componen la materia. Así como las partículas atómicas, partículas subatómicas, o sea, todo va a ser deshecho. Aquí la palabra desechos viene de un verbo griego que es luo, y se puede traducir disuelto, o sea, no va a quedar nada. No es que vaya a ser transformado, va a ser completamente deshecho, completamente disuelto. El universo actual, como lo conocemos, hermanos, va a explotar como una gigantesca bomba nuclear. Y a través del calor, a través de ese fuego resultante, literalmente va a disolver todo lo que en él hay. Las leyes actuales, como lo que les decía hace rato, como las leyes de la termodinámica, que establecen que la materia no puede ser creada ni destruida, bueno, según ellos, van a quedar sin efecto. No va a quedar nada en el universo, va a ser quemado, completamente consumido. ¿Por qué? Por el pecado. Porque entró el pecado al mundo, entró el pecado al universo. Y lo corrupto no puede heredar incorrupción. Lo que vamos a presenciar, hermanos, va a ser el reverso absoluto de la creación. No estuvimos presentes en la creación, pero vamos a estar presentes en la descreación. Déjenme decirles una cosa, que a lo mejor va a chocar con algunos que están escuchando, algunos que van a escuchar y algunos de aquí. Dios, para crear todas las cosas, no necesitó eras para crear. Ya ven que ahorita, no, pues que la era paleozoica, que la mesozoica, que la... No, Dios no necesitó eras para crear. Él dijo, hágase, y se hizo. Hoy en día los científicos... Por eso dice la palabra la mal llamada ciencia, ¿va? Los científicos dicen, no, es que en tantos miles de millones de años este sol se va a extinguir y luego el que sigue y luego el que sigue. No, 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 hermanos. Dios tampoco necesita eras para hacer un proceso inverso. No las necesitó para crear, no las necesita para un proceso inverso. Tanto la creación como la descreación van a ocurrir por la palabra de Dios. Por eso dice la palabra, sin fe, nadie puede agradar a Dios. No puedes creer nada más lo que se te antoja. Creemos lo que Dios dice. Y como la pastora Brenda decía en el primer turno, o sea, nuestra fe no es ciega. Está fundamentada en su palabra. Y yo creo lo que él dice. Si ustedes voltean y ven esto que está describiendo Juan, le digo, son pocos versículos, pero está describiendo una tremenda y horrible escena. Está describiendo cómo van a ser desechos, o sea, absolutamente todo lo existente. Y ve a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante de Dios. Yo no me puedo todavía imaginar en su magnitud todo esto. El escenario es indescriptible, es vacío. ¿Por qué digo vacío? Es la nada inconcebible entre el fin del universo actual y la creación del cielo nuevo y la tierra nueva. Todos los que están allí, hermanos, todos los que están allí, están físicamente muertos. Resucitaron, ¿eh? Pero es gente que ya murió en el mundo. Ya no va a haber en ese momento ningún ser vivo como nosotros. Porque ningún ser vivo como nosotros puede sobrevivir a la destrucción del universo actual. Solamente se puede sobrevivir con ese cuerpo nuevo, no restaurado, sino nuevo, que pueda soportar. Y este cuerpo de ellos, o sea, es tan aguantador porque ya habrán resucitado que van a poder ser echados al lago de fuego y azufre y ser atormentados por los siglos de los siglos. Por eso pudieron aguantar el que los elementos sean desechos. Si ustedes ven en el capítulo 20, versículo 8 y 9, hermanos, o sea, a lo que vimos la semana pasada, o sea, con lo de Gog y Magog, ahí están las últimas personas vivas y Dios los mata, los que se rebelan con fuego del cielo. Y los que quedaron vivos van a ser trasladados o transformados en sus cuerpos eternos, como Enoch, como Elías, o como la iglesia arrebatada. Todos, para el momento del trono blanco, todos estaremos ya con cuerpos nuevos que van a aguantar. Los que vamos a estar con el Señor, aguantar toda la eternidad. Y los que se van a ir al infierno, aguantar toda una eternidad de sufrimientos. Y la prueba más grande es que se va a poder soportar el que los elementos sean desechos. Los muertos descritos aquí, hermanos, de pie ante Dios en el juicio divino, nada más para recalcar, no solo son los de la rebelión del final del reinado milenial, sino que incluyen a todos los incrédulos que alguna vez hayan vivido en este mundo. Es lo que llama Juan 5:29, lo que leímos hace rato, la resurrección de condenación. Daniel 12:2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Temamos, hermanos. Cuando tú ves y piensas y meditas todo esto, créeme, si lo crees, no hay nada que hagamos, o sea, que puedas decir es mucho. Porque ve la recompensa que vamos a tener. Busquemos obedecer la palabra, hermanos. No andemos con cosas, es que los demás hacen esto. No, deja que los demás hagan. Tú sométete a Dios. Con alegría, con gozo de corazón. La Biblia nos enseña, hermanos, que ningún creyente va a ser sometido a este juicio. A un juicio de condenación, ningún verdadero creyente va a ser sometido. Romanos 8:10 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y te añade los que no andan conforme a la carne. Digo, porque hay muchos, repito, que se llaman cristianos y andan conforme a la carne. Entonces no está hablando de ellos. El verdadero creyente no anda conforme a la carne. En Juan 3:18 nos dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Lejos de ser condenados, hermanos, todos los santos que participemos en la primera resurrección que viene en el capítulo 20, versículo 6, ya habremos recibido la recompensa. Juan lo que está observando aquí es un grupo de incrédulos delante del trono de Dios que incluye grandes y pequeños. O sea, ese grandes y pequeños puede simbolizar dos cosas, en tamaño, adultos, niños, pero también, o sea, grandes en el sentido de autoridad, de preeminencia. Por poner un ejemplo, allí va a estar desde un Hitler, que fue un emperador loco, un genocida, hasta alguien, o sea, que simplemente, aunque haya llevado una vida normal en este mundo, sí, no creyó en Dios. Y va a estar allí, por incrédulo. Van a estar personas importantes, personas sin importancia. ¿Por qué? Porque no hay acepción de personas para con Dios. Hay otro expositor bíblico que dice, hay una terrible compañía allí, dice, los muertos pequeños y grandes están delante de Dios, las almas muertas están unidas a los cuerpos muertos en una compañía de horror y desesperación. Dice, hombres y mujeres miserables cuya vida estuvo llena de mezquinidad, egoísmo y pecados obscenos estarán allí. Aquellos cuya vida no llegó a nada estarán allí, cuyos propios pecados eran oscuros y desaliñados, perversos, rencorosos, testarudos, serviles, vulgares, groseros, mezquinos. El grande estará allí, hombres que pecaron con poder, con brío y valor y talento. Hombres como Alejandro Magno, Napoleón, Hitler, Stalin estarán presentes, pero también hombres que se dedicaron a la maldad, tanto en gran escala como en menor escala. Todos los incrédulos. El mundo va a ser su escenario. Al final de cuentas, todos ellos, todos los que van a estar ahí, murieron sin arrepentirse. Y ahora dice, todos sin excepción están compareciendo. Y van rumbo a la condenación. Condenación eterna. Está para pensar, hermanos. Está para meditar. La triste realidad, hermanos, es que muchos cristianos no meditan en todo esto. Simplemente dicen, yo ya soy salvo. Ok. ¿Y las señales? Pablo dice, yo tengo las señales de Cristo. Muchos dicen, no, es que estaba estigmatizado. Y dicen, no, digo, no anden fumando esa cochinada, les hace daño. Cuando una persona es salva, hay señales en su vida. En su comportamiento, en su actuar. Así como Pedro, Juan, dijeron, ellos son del vulgo. Dice, pero andaban con Cristo y mira, ahorita hablan con sabiduría. O sea, estaban mostrando señales de que habían andado con Cristo y que Cristo había transformado sus vidas. Si Cristo está en nosotros y mora en nosotros, debe haber señales, señales que vamos dejando a lo largo y ancho de donde andamos. Amén, hermanos. Oremos. Señor, yo te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús por la palabra que nos has dado el día de hoy. Esta palabra hermosa, Señor, que nos lleva a reflexionar y a darte gracias. Yo te doy gracias, Padre, porque me rescataste de esa antigua y vana manera de vivir. Te doy gracias por haber rescatado a mi esposa. Te doy gracias por mis hijos, por mis hermanos que están aquí en la iglesia. Y te doy gracias por aquellos que han de creer en ti a través de ellos. Yo te doy gracias por todos aquellos que han creído en ti, Señor, porque aún el que ellos y que yo hayamos creído en ti, Señor, es por gracia. Tú nos has dado la facultad de creer. Yo te doy gracias, Padre, por ello. Bendito y alabado seas, Padre, porque tu misericordia, Señor, nos has dado la oportunidad, Señor, de creer en mi Señor Jesucristo, Señor. Y si creemos en Él, no miras para nada ya nuestros pecados, sino que lo estás mirando a Él. Mira la santidad de tu Hijo amado. Mira la justicia de tu Hijo amado. Pero nosotros debemos demostrar precisamente ello, buscando ser como Él. No nada más lo que tú nos das a través de Él, sino buscar ser como Él. Porque eso es lo que va a ir dejando señales en este mundo de que te pertenecemos. Bendito seas por ello, Padre. Gracias por todo aquello que tú tienes preparado en ese cielo nuevo, en esa tierra nueva. Y sabemos y entendemos que aún ese juicio, en ese gran día, Señor, es justo. Porque es justo pagar con tribulación a todos aquellos que no han creído. Porque la oportunidad tú nos la has dado absolutamente a todos. Bendito seas por ello, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.